Este muchacho llamado José pasó por todo lo inimaginable. Pudo guardar rencor, renegando de su desgraciada vida. Ahora se encuentra en una posición de poder y a sus hermanos en sus manos.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos y gracias por acompañarnos a una nueva aventura en Misión 66, una producción de Radio Transmundial que llega a ti por cortesía de este medio. David, Kimberly y quien te habla, Johnny Pérez, estamos listos para ofrecerte, como siempre, un recorrido maravilloso de descubrimiento y exploración bíblica.
¿Estás tú preparado para el embarque? Hoy tenemos una historia conmovedora entre unos hermanos que estuvieron separados por años y se vuelven a encontrar.
Hoy habrá función de cine y telenovelas a la vez. Estoy segura que les gustará. Llorarás y te alegrarás con nuestros protagonistas.
Continuamos en el libro del Génesis y el relato de hoy está descrito en los capítulos 43, 44 y 45. El reencuentro de José con sus hermanos, que en el pasado actuaron contra su vida de manera perversa y con alevosía.
José fue fuerte y recibió a sus hermanos de nuevo. ¡Qué emocionante! Es el título del episodio de hoy.
Para aquellos que les cuesta perdonar, esta historia de hoy podría conducirles a ofrecer perdón.
Los hermanos de José ya habían tenido el primer contratiempo al enfrentarse con este egipcio, quien ejercía el cargo de primer ministro y estaba a cargo de la cartera de producción y comercio del país.
Las cosas habían empeorado en Canaán y el hambre era muy severa en la tierra, y los hermanos ya estaban de regreso en Canaán con su padre Jacob.
Génesis 43, 8 al 9 nos expone los acontecimientos. Entonces Judá le dijo a Israel su padre, «Envía al niño conmigo y nos prepararemos para partir. Así no moriremos, sino que seguiremos con vida. Yo te respondo por él. Será a mí a quien le pidas cuentas. Si no te lo devuelvo, ni lo pongo delante de ti, para siempre seré ante ti el responsable».
Los hermanos presionan a Jacob para que permita a Benjamín ir a Egipto con ellos, según la condición impuesta por el egipcio.
Se nota que Jacob sufre mucho en su corazón por el gran amor que siente por su hijo Benjamín y tiene miedo de perderlo.
Es correcto. Los versículos del 11 al 14 dicen que Israel, su padre, les dijo:
«Si tiene que ser, adelante. Pongan en sus sacos de lo mejor que tenemos y llévenle a ese hombre un regalo. Un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Lleven también una doble cantidad de dinero. Tal vez fue una equivocación. Tomen también a su hermano y prepárense para volver con ese hombre. Que el Dios omnipotente haga que ese hombre se compadezca de ustedes y les devuelva a su otro hermano, y también a Benjamín. Y si he de quedarme sin hijos, pues sin hijos me quedaré».
Jacob, abatido y sin esperanza, dice: «Mira, llévatelo. No tenemos alternativa. Nuestra vida está en peligro. Si ese hombre poderoso de Egipto lo está exigiendo, entonces es nuestra única opción».
Así que Jacob, a pesar de su molestia, temor y tristeza, permite que Benjamín viaje con los hermanos para enfrentarse a ese hombre poderoso.
Ciertamente, y entonces los hermanos salen de Canaán, llegando nuevamente a Egipto.
¿Qué les ocurrió luego?
Bueno, ellos de inmediato se dirigen a hablar directamente con el administrador de la casa de José, y allí son bien atendidos. Es más, ni siquiera les acepta la devolución, alegando que él sí recibió su pago correspondiente. También les explica que pudiera ser una bendición directa de su Dios.
Por otra parte, previamente al llegar, ya se han presentado ante José, quien ha dado la orden de trasladarlos a su residencia. Están asustados ante el traslado, pensando que pudiera ser una trampa. Pronto llegará el momento cuando José vuelve a encontrarse con sus hermanos directamente, pero esta vez traen a su hermano de sangre, más pequeño, a Benjamín.
Génesis 43, 26 al 31 leemos: Cuando José llegó a la casa, ellos le presentaron el regalo que habían llevado a la casa y se inclinaron hasta el suelo delante de él. José les preguntó cómo estaban y dijo, «¿Cómo está el padre de ustedes, el anciano de quien me hablaron? ¿Vive todavía?» Ellos respondieron, «Nuestro padre está bien y todavía vive». Y se inclinaron ante él con reverencia.
José levantó los ojos y vio a Benjamín, su hermano por parte de madre, y dijo, «¿Este es su hermano menor de quien ustedes me hablaron?» Y añadió, «Que Dios tenga misericordia de ti, hijo mío».
Pero por causa de su hermano, José se sintió muy conmovido, así que apresuradamente buscó dónde llorar. Entró entonces en su aposento y ahí lloró. Pero se contuvo, y luego de lavarse la cara, salió y dijo, «Sirvan la comida».
Como vemos, no solo Jacob tenía un terrible sufrimiento en su corazón ante la realidad de que su hijo menor tuviera que ir a Egipto. También José, contemplando ahora a sus hermanos y especialmente al menor, no pudo contenerse y lloró emocionado. Su corazón apenas soporta ese momento trascendental.
Luego de comer juntos, queda entendido que las sospechas de espionaje están descartadas, dando por hecho que el impasse se solventó satisfactoriamente.
Sí, ellos regresarán pronto a Canaán. Por lo tanto, preparan el equipaje y alistan su salida para la mañana siguiente.
Bueno, al parecer todo va saliendo bien. Ya están con Simeón y nada malo le ocurre a Benjamín.
Veamos qué relata el texto de Génesis capítulo 44, versículos 3 al 5. Con la luz de la mañana los hermanos partieron con sus asnos. Habían salido ya de la ciudad, pero aún no se habían alejado de ella cuando José le dijo a su mayordomo, «Levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, les dirás, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué se robaron mi copa de plata? ¿Qué no es esta la copa en la que bebe mi señor y con la que suele adivinar? Está muy mal lo que han hecho».
Cuando los hermanos de José ya están en camino, su mayordomo los intercepta. Previamente había trazado un plan para involucrarlos, donde Benjamín apareciese como el culpable de hurto. La copa personal de José había sido colocada en el equipaje de Benjamín.
Cuando el administrador se acercó y les increpa sobre el robo de la copa, ellos dijeron, «No lo hemos hecho. Usted examine el equipaje. A cabalidad».
Y en el capítulo 44, versículos 11 al 13, dice, «Deprisa, ellos bajaron el costal de cada uno a tierra, y cada uno abrió su costal y buscó la copa, desde el mayor hasta el menor. Y la copa se encontró en el costal de Benjamín. Ellos se desgarraron sus vestidos, y cada uno puso la carga en su asno, y juntos volvieron a la ciudad».
Imagínense ahora, mientras el corazón de José casi estalla de emoción, los corazones de los hermanos ahora ciertamente entrarán en completa desesperación porque se sienten culpables. La vida les pasa factura.
Sin duda se preguntarán, ¿cómo podemos probar nuestra inocencia? Entonces se quedan aterrados, diciendo, «Ahora todos nos volveremos esclavos suyos. No hay nada que hacer».
Pero leemos en el versículo 17, José respondió, «Jamás haría yo algo así. Solo el que tenía la copa en su poder será mi siervo. Ustedes pueden volver en paz a su padre».
Luego los hermanos buscan una solución protegiendo a Benjamín, y Judá, uno de los hermanos, se ofrece en su lugar.
Entonces Judá se acercó a José y le dijo, «¡Ay, señor mío! Ruego permitir que este siervo suyo le diga unas palabras al oído. No se enoje mi señor con este siervo suyo».
Mi señor preguntó a estos sus siervos, «¿Tienen ustedes padre o algún hermano?» Y nosotros respondimos, «Tenemos un padre, ya anciano, y un hermano joven que él tuvo en su vejez. Un hermano suyo murió, y de los hijos de su madre, solo él quedó. Su padre lo ama».
Desesperado en esta hora tan difícil, Judá intenta interceder y procede hablando con el hombre poderoso de Egipto que todavía no saben que es José. Sigamos la secuencia de lo que Judá continúa argumentando.
«Y cuando nuestro padre nos dijo, vuelvan para comprar un poco de alimento para nosotros, le respondimos, solo iremos si nuestro hermano menor va con nosotros, porque si él no está, no podremos presentarnos ante ese hombre».
Entonces mi padre, siervo de mi señor, nos dijo, «Ustedes saben que mi mujer me dio dos hijos. Uno de ellos, hasta ahora no he vuelto a verlo. Alguna fiera lo hizo pedazos. Si ahora se llevan también de mi presencia a este y le sucede algo malo, harán que mis canas bajen al sepulcro por causa de ese mal.
Entonces continúa Judá exponiendo su defensa a favor del intercambio.
Así que si yo vuelvo ahora a mi padre y el niño no va con nosotros, cuando no lo vea, morirá. Entonces nosotros haremos que las canas de nuestro padre bajen al sepulcro por causa de la tristeza.
Este siervo se hizo responsable del niño ante mi padre. Por eso ruego, mi señor, permitir que yo me quede en lugar del niño y que el niño se vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo podré volver sin el niño? Jamás podré ver el mal que le sobrevendría a mi padre.
El texto revela que hay un clima de profunda tensión. El corazón de los oyentes ya debe estar pendiente al máximo. Cuando llegamos al capítulo 45, en el clímax de la historia, los corazones de los hermanos están desesperados. El de Benjamín seguramente ya apenas lo aguanta. En el clímax, Génesis 45, 1 al 7, nos cuenta que
José ya no podía contenerse, así que exclamó: ¡Que salgan todos de mi presencia! Así que nadie estaba con él cuando se dio a conocer a sus hermanos, y dio rienda suelta a su llanto, y lo supieron los egipcios y en la casa del faraón.
Y les dijo: Yo soy José, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban confundidos en su presencia.
Entonces José les dijo: Acérquense a mí. Y él les dijo: Yo soy José, su hermano, el que ustedes vendieron a Egipto. Pero no se pongan tristes ni lamenten el haberme vendido, porque Dios me envió aquí, delante de ustedes, para preservarles la vida. Ya ha habido 2 años de hambre en todo el país y aún faltan 5 más en los que no habrá quien are la tierra ni quien coseche nada. Pero Dios me envió delante de ustedes para preservar su descendencia en la tierra y para darles vida mediante una gran liberación.
¿Te imaginas? ¡Qué cosa tan sorprendente!
De repente, el hombre poderoso de Egipto comienza a hablar en hebreo y con un acento bien conocido. Los hermanos escuchan la frase que los destroza y desgarra sus corazones. «Soy José, el que ustedes vendieron a Egipto».
Me preguntó qué pensaría Benjamín ante tal revelación.
Pues imagínenselo.
José sigue bajo el influjo de fuertes emociones, dice el versículo 12 del capítulo 44.
«Ustedes y mi hermano Benjamín lo están viendo, que soy yo mismo quien les habla». Así que cuéntenle a mi padre de toda mi riqueza en Egipto y de todo lo que han visto. Pero dense prisa y traigan aquí a mi padre. Y llorando, José se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Llorando también, José besó luego a todos sus hermanos y después sus hermanos hablaron con él.
Y así termina la historia de José con sus hermanos en Egipto, en el momento en que lo reconocieron. Tendremos otro episodio más profundo por delante que seguramente llegará a nuestras emociones y a nuestros corazones.
El texto termina relatando que los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob.
Y le dieron la noticia. Le dijeron: José vive todavía. Es el señor de toda la tierra de Egipto. Pero en el fondo, Jacob se afligió porque no les creía. Y cuando Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlo, su espíritu revivió. Israel dijo: José vive todavía. Iré a verlo antes de que me muera.
Ese es el poder del perdón. También es un gran ejemplo de cómo Dios vence el mal con el bien y convierte en bendición lo que el hombre pretendía dañar. Querido oyente que nos acompañas, ten cuidado con tu corazón.
¿Qué piensas de esta historia real? ¿Has experimentado el perdón en tu vida o necesitas ser perdonado? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y déjanos tus comentarios y envíanos tus preguntas. También puedes solicitar el librito Misión Génesis.
Después de escuchar lo que ocurrió en esta familia, no sé si a ti, pero los latidos del corazón se aceleran. Y ahora tengo aquí varias preguntas que hemos recibido.
Nos escribe Danelli desde los Estados Unidos y pregunta, ¿cómo es posible que los hermanos de José no lo reconocieron? ¿Es factible eso? Un hermano que no reconoce no recuerda al otro. ¿Qué clase de amnesia es esta?
Ya ves, hay que tener cuidado con un texto tan poderoso y que contiene tantas emociones juntas.
Creo que para el próximo programa es bueno para nosotros traer un cardiólogo para que nos cuide, porque la Biblia es realmente emocionante.
Tienes razón, pero ahora razonemos. Cuando José fue vendido por los hermanos, tenía aproximadamente 17 años. Ahora tiene más de 30. Así que José debe tener alrededor de 37 a 39 años, porque ya han pasado 7 años de abundancia y es solo durante la hambruna que se reencuentra con sus hermanos. Entonces aquel muchacho, un adolescente, 20 años después, es diferente. Además, los hebreos son pastores nómadas barbudos. Los egipcios, como observamos en las figuras y dibujos de la época, son muy diferentes.
Así que digamos que José
está dentro del estilo.
Sí, vestido según la usanza egipcia. Ellos jamás podrían reconocerle vestido así. Después de 20 años incluso podrían verlo y decir, se parece a alguien que conozco. Pero nadie podría imaginar que fuera el mismo José.
Así que es algo plausible.
Además, ni siquiera hablaba hebreo.
Cierto, hablaba egipcio, por supuesto.
Federico desde Argentina escribe al WhatsApp y dice, llama la atención lo relatado en Génesis 44 y ¿es José adivino? ¿Qué era esta copa mágica que introdujo en el equipaje de los hermanos?
Gracias, Federico. Pongamos atención al que José no estaba jugando el juego de la copa como uno pudiera imaginarse. Lo que ocurre es que José se movía en un contexto donde se practicaba la adivinanza, habilidades conocidas por el sufijo mancia, como la quiromancia, litomancia, entre otras. En este caso, observamos una práctica llamada hidromancia, donde la persona visualiza el futuro observando la copa de agua.
Ah, José ordena a su encargado que se les informe a los hermanos de tal hecho, a fin de inducir miedo en ellos. La idea es asustarles, porque se esperaba que una persona en su puesto tuviera tal capacidad adivinatoria. Pero José no lo practicaba.
Los hermanos temerían cuando descubrieran el significado de esa copa personal. José está como que jugando a la casa del tesoro de la época. Él mismo colocó la copa en el equipaje de sus hermanos. Por lo tanto, es imposible inferir que José practicó adivinación. Al contrario, la Biblia informa que solo la revelación de Dios es lo que regía a José.
Bien, el texto bíblico nos trae una lección relevante sobre el perdón versus el rencor. ¿Cómo superó José este sentimiento?
Recuerdo que en episodios anteriores, Johnny, dijiste que alguien que tenía familia, tenía su tierra, tenía sus cosas. De repente llega a una tierra extraña, lo pierde todo, se atasca y de repente hay un vuelco en su vida. ¿Cómo lidiar con este sentimiento así?
David, los hermanos de José lo lastimaron, fueron perversos. José pasó por todo lo inimaginable. Pudo guardar rencor renegando de su desgraciada vida. Ahora se encuentra en una posición de poder y a sus hermanos en sus manos. Podría decirse, ahora es el momento perfecto para la venganza.
José podría decir, sí, ahora se van a enterar.
Diría, mi venganza será terrible.
Exactamente. La cuestión clave es darse cuenta de lo bien que José cuidó de su corazón a lo largo del tiempo. Nunca permitió que los problemas de la vida le causaran resentimiento, que lo llevaran a pecar, que es el inicio del problema en nuestros corazones.
Es verdad, siempre se comportó con rectitud.
Así que ese proceso, esta obra divina en la vida de José a través del sufrimiento, de la tribulación y su respuesta positiva, no permitiendo que la amargura y el resentimiento crezcan en ningún momento, le permitió tener la tremenda fuerza para perdonar a sus hermanos.
Sí, este es un punto que tiene que ser comprendido.
En lo referente a la segunda pregunta, la respuesta aquí es que José tiene la visión correcta de las cosas. José no tenía una visión limitada, mirando solo por sí mismo y su venganza.
Comprendo.
José entendía que Dios estaba por encima de todo y tenía control de su situación. Así que cuando alguien te perjudica, confía que Dios es soberano e interviene según su designio. No tomes la justicia por tus propias manos, sino espera en la voluntad de la acción divina. Ahí está la gran sabiduría de José, que tú que nos escuchas debes considerar ponerlo en práctica en tu vida.
Y ya que nos estás siguiendo, quizás hagas la misma pregunta que yo. El capítulo 45, 6 y 7 dice que fue Dios quien envió a José a Egipto, pero la historia dice que los hermanos lo vendieron. ¿Puedes decir quién realmente vendió al muchacho?
Revisemos aquí el remitente. Al fin y al cabo, ¿quién lo envió? ¿Quién envió a José allí? Aquí está la cuestión. Tenemos una tendencia peligrosa a ver las cosas con prejuicios. La vida es compleja y tiene muchas facetas, y la sabiduría bíblica en sí tiene muchos aspectos.
A veces corremos el riesgo de cortar aquellas que no nos interesan y quedarnos con una limitación, un reduccionismo bíblico muy grande que no sirve de nada.
Es cierto que los madianitas se llevaron a José a Egipto. Es cierto que sus hermanos lo hicieron ir, y es cierto que Dios también lo hizo ir. Así que es una cosa difícil. Quienes están pasando por dificultades saben que esto tiene que ver con lo que hiciste, con lo que hicieron otros, pero también con Dios.
Lo que salva a José es su confianza en Dios, su creencia absoluta en el Señor que rige el universo.
Es decir, a pesar de todo lo que esté sufriendo, Dios tiene el control y el dominio. Él nos está enrumbando hacia un propósito absolutamente correcto y perfecto.
Parece que él leyó Romanos 8:28, que dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que él ha llamado de acuerdo a su propósito.
Si José enfocara su visión en sí mismo, diría: soy un miserable, cuántas tonterías he hecho en mi vida, soy un muchacho malcriado, no soy bueno.
Y si se concentrara en los hermanos, diría: no son buenos, los mataré, aunque en realidad la culpa es de mi padre, que no nos crió correctamente.
Pero él no mira ni a sí mismo, ni a sus hermanos, ni a su padre, sino que mira a Dios. Y con una teología completamente correcta, José fue capaz de soportar el dolor y la angustia, y luego la alegría, la felicidad, y finalmente estuvo dispuesto a perdonar porque él tenía el conocimiento correcto de Dios. Y a través del poder del perdón, toda la familia de José serían salvados de la hambruna. Esto me lleva a decirte que cuando crees en Jesús, Dios perdona tus pecados, no importa qué tan malo hayas sido y qué tan mal hayas hecho. Dios te perdona y te ofrece vida eterna, salvación eterna.
Muchas gracias, Johnny, por la explicación. Y ahora, ¿cómo resumirías la misión de hoy? ¿Qué clave podemos llevarnos para nuestro transitar por la vida?
Tenemos una lección extraordinaria en Génesis 43 al 45, muy emocionante. Al contrario de lo que mucha gente piensa, la Biblia es un libro emocionante, y esta historia de José se compara con las películas más electrizantes y las telenovelas más emocionantes que jamás haya producido ningún medio.
Es por eso que leemos y estudiamos la Biblia, viviendo y sufriendo la realidad de los propios personajes. De esa manera aprendemos a través de ellos.
Pero la verdad detrás de todo esto es que, para soportar y lidiar con las grandes emociones de la vida, las montañas rusas de grandes dolores, alegrías, el corazón debe estar conectado con la mente de la manera correcta. Hay momentos en los que el corazón se acelera de felicidad y al mismo tiempo puede caer en una profunda depresión y mucha tristeza.
Y la única forma en que el corazón puede soportarlo es si está siendo dirigido por ideas correctas. José soportó toda la tristeza, todo el dolor, toda la alegría, toda la gran variación cardíaca que se apoderó de su corazón porque él tenía el conocimiento correcto de Dios. ¿Lo tienes tú?
Buena pregunta. La tranquilidad, la paz que le permitía lidiar con las grandes variaciones emocionales de la vida provenía de su confianza en que Dios controlaba todas las cosas. El texto nos dice con bastante claridad que los hermanos no necesitaban culparse a sí mismos porque Dios le envió antes para guardar un remanente en esta tierra y para salvar sus vidas con gran liberación.
El corazón de José estaba perfectamente dirigido por la mejor teología posible. Recuerda, el buen corazón solamente lo es con la mente en su debido lugar. ¿Te has preguntado mientras escuchabas qué hacer para conocer a Dios y tener una perspectiva correcta de Él?
Kimberly te dará nuestra forma de contacto. Escríbenos y con gusto te ayudaremos con las respuestas.
Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029. O envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.